Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 6 de mayo del año 2009. Vamos a seguir con el asunto de las aparentes contradicciones bíblicas, hermanos. Así que os recomiendo que tengáis una Biblia al lado, una Biblia cerca, porque vamos a estar viendo unos cuantos pasajes que siempre los siervos del diablo, la sinagoga de Satanás, esgrime para que nosotros dudemos de las Sagradas Escrituras. Bien, pues vamos a primero a dar gracias a Dios por haber permitido que nos reunamos aquí una tarde más. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, querido Padre Celestial, por haber permitido que nos reunamos aquí un grupo de hermanos una tarde más en la sala de charlas bíblicas en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Te damos las gracias, Señor, y te damos la adoración, la gloria que tú te mereces, Señor, como nuestro Padre, como nuestro Dios, el creador de todas las cosas, por cuya voluntad existen y fueron creadas. Gracias por los hermanos que están aquí, gracias por ese sentimiento que pones en estar juntos unos con otros, aunque sea de forma cibernética, para poder compartir y para poder edificarnos unos a otros. Señor, danos siempre este sentimiento de hermandad que tenemos y de amor los unos por los otros, porque como dijo tu Hijo, en esto conocerán que son mis discípulos, que tengáis amor los unos por los otros. Gracias, Padre Celestial, por ese amor que pones en nosotros. Padre nuestro, te pedimos también por aquellos que vayan a escuchar esta charla, estas charlas sobre las aparentes contradicciones bíblicas, para que les abran los ojos, para que entiendan, para que no se dejen engañar por aquellos que pretenden que dudemos y que nos apartemos de la fe cristiana. Señor, ayúdanos a dar razón de nuestra fe a aquellos que piden razón de nuestra fe, y danos sabiduría para saber responderles como tú quieres que lo hagamos. Gracias, Padre Celestial, por todo. Si hay hermanos, algún hermano que esté decaído, que esté enfermo, ayúdale, levántale con tu Santo Espíritu, dale fuerzas y ayúdanos a mantenernos firmes en la fe hasta el final, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gracias, Padre Celestial, por los hermanos que están hoy aquí. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, vamos a comenzar ya el estudio bíblico. Bien, vamos a analizar el argumento número 34, referente al Hijo de Perdición. El Señor Jesús dijo lo siguiente, son unas palabras que podemos leer en Juan capítulo 17, verso 12. Juan 17, verso 12. Que dicen lo siguiente. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Para que la Escritura se cumpliese. Mirad, hermano, los judíos anticristo, la sinagoga de Satanás, siempre suelen esgrimir este pasaje y dan una interpretación de estas palabras de Jesús absolutamente retorcida y diabólica, con el propósito de que nosotros creamos que Jesús era un mentiroso y un falso Mesías. Ya que no existe, hermanos, no existe ninguna profecía en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento donde se menciona a Judas, donde se menciona a Judas Iscariote como hijo de perdición. Pero resulta, hermanos, que esta profecía de la Escritura de ninguna manera se está refiriendo a Judas Iscariote, sino al propio Jesús. Se refiere a Jesús. Es decir, hermanos, cuando Jesús dijo para que la Escritura se cumpliese, no se estaba refiriendo a Judas, sino a la Escritura donde se predice la muerte de Jesús, como por ejemplo Isaías 53, esa gran profecía de Isaías 53. Judas Iscariote traicionó a Jesús y le entregó a los judíos para que la Escritura se cumpliese. Es en esa Escritura, concretamente, especialmente en Isaías 53, donde se dice que el Mesías siervo de Dios, tendría que ser entregado y muerto por nuestros pecados. Vamos a leer estas palabras que dijo Jesús en Lucas capítulo 24, versos 44 al 46. Lucas 24, 44 al 46. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por lo tanto, hermanos, aquí no hay ninguna contradicción. Sencillamente, cuando Jesús dijo para que la Escritura se cumpliese, se estaba refiriendo a la entrega de Jesús, a su sufrimiento, a su muerte, cuando sería entregado. De ninguna manera se estaba refiriendo a Judas Iscariote, porque evidentemente no hay ninguna profecía, no hay ninguna escritura en el Antiguo Testamento que hable de Judas Iscariote, pero sí de la muerte de Jesús, de su entrega, cuando sería muerto por nuestros pecados, como leemos en Isaías 53, por ejemplo. Y ahora vamos al argumento, el argumento número 35, el referente, el famoso argumento de la genealogía de Jesús, de las supuestas contradicciones en la genealogía, en las genealogías, mejor dicho, en plural, en las genealogías de Jesús, que aparecen en Mateo y en Lucas. Los nombres de la genealogía de Jesús mencionados por Mateo, hermanos, no coinciden con los nombres de la genealogía de Jesús escrita por Lucas. Una genealogía es más larga que la otra. Los judíos anticristo siempre utilizan este estúpido argumento, pues para enseñar la falsedad de que una de esas genealogías de Jesús, o ambas, son falsas, y que por lo tanto Jesús no puede ser el Mesías. Sin embargo, hermanos, ese argumento es falso, es un argumento falso y estúpido en extremo, por la sencilla razón de que en Mateo capítulo 1, Mateo 1, se menciona la genealogía de Jesús a partir de Abraham, mientras que en Lucas menciona la genealogía de Jesús a partir de Adán. Por lo tanto, es completamente lógico que la genealogía mencionada por Lucas sea más larga que la mencionada por Mateo, ya que Lucas extiende la genealogía hasta Adán, mientras que Mateo la extiende solamente hasta Abraham. Pero no solo esto, resulta que las dos genealogías no coinciden en muchos de los nombres. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que esos personajes hebreos mencionados en las dos genealogías, así lo entiendo yo, hermanos, luego por ahí hay otra interpretación diferente, pero bueno, mi opinión personal, según el estudio que he dado que he hecho yo, esos personajes hebreos mencionados en las dos genealogías eran conocidos por dos nombres diferentes. Veamos un ejemplo. Mirad, en Mateo capítulo 1, versos 15 al 16, leemos lo siguiente. Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán. Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora bien, vámonos a Lucas capítulo 3, versos 23 y 24, y leemos lo siguiente. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui. Pues bien, si os fijáis bien, aquí en Mateo dijo que el padre de José, era Jacob. Sin embargo, Lucas dijo que el padre de José se llamaba Elí, lo cual significa, hermanos, bajo mi punto de vista, que podría ser erróneo mi punto de vista, pero bueno, bajo mi punto de vista significa que Jacob y Elí eran la misma persona, pero con dos nombres diferentes. Mateo dijo que el padre de Jacob era Matán, y Lucas dijo que el padre de Elí, es decir, de Jacob, era Matat, lo cual significa que Matán y Matat eran la misma persona, pero con nombres diferentes. Mira, Mateo dijo que el padre de Matán, es decir, de Matat, era Eleazar. Sin embargo, Lucas dijo que el padre de Matat era Leví, lo cual significa que Eleazar y Leví eran la misma persona, pero con dos nombres diferentes. Mateo dijo que el padre de Eleazar era Eliú. Sin embargo, Lucas dijo que el padre de Leví, es decir, de Eleazar, era Melqui, lo cual significa que Eliud y Melqui eran la misma persona, pero con dos nombres diferentes. Y así sucede, hermanos, con mucho más de los nombres que aparecen ahí en las dos genealogías de Jesús. Pero esto de ninguna manera significa que esas genealogías de Jesús sean falsas. Lo que significa, bajo mi punto de vista, es que muchos de los personajes que ahí aparecen tienen sencillamente dos nombres diferentes. Mateo utilizó uno de esos nombres y Lucas utilizó el otro nombre. Bien, el siguiente argumento que vamos a analizar es el de las tentaciones de Jesús en el desierto. Es el número 36, la tentación de Jesús en el desierto. El Evangelio dice, hermanos, que Jesús se marchó al desierto después de ser bautizado por Juan en el Jordán. Y en el desierto estuvo 40 días ayunando, siendo después tentado por Satanás, como leemos en Mateo 3, verso 13, hasta el capítulo 4, verso 11. Sin embargo, en Juan capítulo 2, versos 1 al 11, leemos que al tercer día después de su bautismo en el Jordán, Jesús estaba con su madre en Caná de Galilea, como invitados a una boda. Pues bien, hermanos, los judíos anticristo siempre citan estos dos pasajes para decir que la tentación de Jesús en el desierto fue una gran mentira, o que el milagro de las bodas de Caná pues fue otra gran mentira. Sin embargo, estos dos pasajes de ninguna manera se contradicen, sino que se complementan. La explicación es muy sencilla. Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. Seguidamente se marchó con su madre a Caná de Galilea como invitados de esa boda. Y al tercer día, después del bautismo, ya estaban en Caná. Y fue después de esos tres días que Jesús se marchó al desierto durante los 40 días. No hay, por lo tanto, ninguna contradicción en esos pasajes. El siguiente argumento que vamos a analizar es muy importante. Es un argumento teológico, es el número 37, y lo suele esgrimir mucho la sinagoga de Satanás. Para que rechacemos a Jesús, para que creamos que Jesús era un mentiroso y un falso profeta. Y es el argumento referente al testimonio que el Señor Jesús dio de sí mismo. Mirad, el Señor Jesús, si tenéis una Biblia, abrís en Juan capítulo 5, versos 31 y 32, Jesús dijo estas palabras. Fijémonos bien. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ahora bien, si leemos en Juan capítulo 8, versos 14 al 18, Jesús dijo lo siguiente. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Fijémonos bien, hermanos, en estas palabras de Jesús. Mirad, en Juan capítulo 5, versos 31 y 32, Jesús dijo que si él da testimonio de sí mismo, su testimonio no es verdadero. Pero en Juan capítulo 8, versos 14 al 18, dijo que él daba testimonio de sí mismo, y ese testimonio era verdadero. Los judíos anticristo, esta sinagoga de Satanás, citan estas palabras de Jesús pues para decir la gran falsedad, la gran mentira de que Jesús era un embustero, que era un falso profeta, que se contradecía en lo que decía. Sin embargo, hermanos, no existe absolutamente ninguna contradicción en esas palabras de Jesús. Vamos a leer atentamente esas palabras de Jesús. Lo que ocurre es que esos judíos anticristos sencillamente lo que hacen es deformar las propias palabras de Cristo para poder acusarle falsamente de ser un embustero y un falso profeta. Recordad, hermanos, lo que dijo Jesús, lo que dijo Jesús de estos judíos anticristos. Él dijo que el padre de ellos es el diablo, el padre de la mentira. Le llamó hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre, el diablo, es lo que hacían. Pues bien, leamos atentamente esas palabras de Jesús. Mirad, Jesús no dijo que dar testimonio de sí mismo fuera falso. Lo que dijo Jesús es que si solo él daba testimonio de sí mismo, entonces su testimonio no era verdadero. Por eso, hermanos, es que seguidamente dijo: otro es el que da testimonio acerca de mí, refiriéndose al Dios Padre, el cual efectivamente pues dio testimonio de su propio Hijo en el río Jordán, cuando Jesús se bautizó, y después también en el monte de la Transfiguración, como leemos en Mateo capítulo 3, verso 17, y capítulo 17, verso 5. Mirad, la ley de Dios, la Torá, establece que el testimonio de dos personas es válido y verdadero. De modo, hermanos, de modo que el testimonio de Jesús era verdadero porque eran él y el Padre, él y el Padre celestial, quienes daban testimonio. Repito, hermanos, el testimonio de Jesús, el testimonio que él daba de sí mismo, era verdadero porque eran dos personas los que daban testimonio. Como leemos en Juan capítulo 8, verso 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Por consiguiente, hermanos, no existe ninguna contradicción en esas palabras de Jesús. Al contrario, son un hermosísimo testimonio de dos personas divinas, como son el Padre y el Hijo. Pero como los judíos anticristo niegan que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, ellos están rechazando, por lo tanto, el testimonio del Padre y del Hijo. ¿Y quién hace esto? Pues es sencillamente el engañador y el anticristo. Como dijo el propio Juan, ahí en 1 Juan capítulo 2, versos 18 al 22. Seguimos, vamos a analizar ahora el argumento número 38, donde se habla de Jesús como entregado a los gentiles. Este es otro falso argumento que esgrime la sinagoga de Satanás para que nosotros dejemos de confiar en el Nuevo Testamento y reneguemos de la fe cristiana. Mirad, en Mateo capítulo 20, versos 18 y 19, leemos una profecía de Jesús, donde se dice que él sería entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, los cuales le condenarían a muerte, y estos judíos le entregarían a los romanos. Repito, estos judíos le entregarían a los romanos, los gentiles, para ser crucificado. Ahora bien, resulta que en Juan capítulo 19, verso 16, leemos que Pilato entregó a Jesús a los judíos para que fuera crucificado. Pues aquí no existe, una vez más, hermanos, no existe ninguna contradicción en estos pasajes. Mirad, estos judíos anticristo mienten como bellacos. Vamos a comprobarlo, mirad. La profecía de Jesús en Mateo 20, versos 18 y 19, fue exacta y se cumplió al pie de la letra. ¿Por qué? Porque él fue entregado en primer lugar a los sacerdotes y escribas del templo, los cuales le condenaron a muerte. Y seguidamente esos sacerdotes judíos entregaron a Jesús a los gentiles, es decir, a los romanos, para que ejecutaran la sentencia de muerte. Ahora bien, más adelante el romano Poncio Pilato, el gobernador romano Poncio Pilato, entregó, a su pesar, porque el Pilato realmente quería dejar libre a Jesús, entregó Pilato a Jesús a los judíos anticristo, para que fuera crucificado. Por lo tanto, hermanos, no existe ninguna contradicción, pues Jesús primero fue entregado a los sacerdotes judíos, estos le entregaron después a Pilato, y este, Pilato, después le entregó de nuevo a los judíos para ser crucificado. De modo que no existe ninguna contradicción, esa contradicción solamente existe en la mente depravada y mentirosa de esos judíos anticristos, de esta sinagoga de Satanás. Pues vamos a analizar ahora el argumento número 39, sobre si subieron al cielo o no subieron al cielo. Este es otro falso argumento que los judíos anticristos siempre esgrimen para decir que Jesús era un embustero y también un falso Mesías. Vamos a leer, ellos siempre citan Juan capítulo 3, verso 13, donde se dice, Jesús dijo que nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y aquí he de aclarar, hermanos, que la frase que está en el cielo, que está en el cielo, y que encontramos en nuestras versiones bíblicas, realmente no se encuentra en el texto griego, sino que fue añadida después para indicar que Jesús, después de resucitar y ascender al cielo, pues ya estaba en el cielo. Entonces el escritor, en ese caso Juan, por eso escribió que está en el cielo. Jesús ya estaba en el cielo y por lo tanto no hay ninguna contradicción, porque efectivamente Jesús estaba en el cielo cuando el apóstol Juan escribió esas palabras, pero esas palabras no las pronunció Jesús. Esas palabras de está en el cielo no las pronunció Jesús, sino que las escribió Juan cuando redactó su evangelio. Mirad, vamos a ir al grano. Resulta que Jesús dijo que nadie ha subido al cielo. Sin embargo, resulta que en Segunda de Reyes, leemos que el profeta Elías fue arrebatado al cielo, en un torbellino, y fue llevado al cielo, ahí al cielo. Y aquí, hermanos, el problema radica sencillamente en la ignorancia supina y en la maldad que tienen estos judíos anticristo. Con este argumento ellos lo que pretenden hacernos creer es que Jesús era un mentiroso. Sin embargo, los mentirosos son esos judíos anticristo. ¿Por qué? Porque el pasaje de ninguna manera se contradice, ya que la explicación es bien simple, tan simple que hasta un niño de 7 años la puede entender. Mirad, veamos. Cuando Jesús dijo que nadie ha subido al cielo, se estaba refiriendo al cielo donde mora Dios. Como dijo Jesús en Mateo 6:9, Padre nuestro que estás en el cielo. Hay un cielo, que es el tercer cielo, porque el Nuevo Testamento habla de tres cielos, pues bien, en ese tercer cielo, en ese paraíso celestial, es donde mora Dios. Así lo podemos leer en 2 Corintios capítulo 12, verso 2, donde el apóstol Pablo mencionó estos tres cielos. El primer cielo, que es el cielo atmosférico, el cielo que nosotros vemos, que rodea la Tierra. El segundo cielo es el cielo estelar, donde están los cuerpos celestes, el sol, la luna, las estrellas. Y el tercer cielo es el cielo de Dios, donde mora Dios, también llamado el paraíso, paraíso celestial. Pues bien, Jesús descendió de ese cielo donde está Dios, descendió a la tierra, él se hizo hombre. El profeta Elías jamás fue arrebatado a ese tercer cielo, por lo tanto, donde mora Dios, sino que simplemente fue elevado al cielo. Fue en un torbellino, fue alzado, fue elevado al cielo, es decir, al cielo atmosférico. Incluso hoy en día, por ejemplo, nosotros utilizamos la misma expresión, la misma palabra para referirnos al cielo atmosférico. Por ejemplo, si decimos que un avión vuela por el cielo, evidentemente de ninguna manera estamos diciendo que ese avión está volando en el tercer cielo, en el cielo donde mora Dios, sino que está volando en el cielo atmosférico, el cielo que rodea la tierra. De igual manera, cuando la Biblia dice que el profeta Elías fue elevado al cielo en un torbellino, el texto bíblico no está diciendo que Elías fuera llevado al mismo cielo donde mora Dios, es decir, al tercer cielo, sino que sencillamente fue alzado al cielo atmosférico y transportado a otro lugar en la tierra. Porque años después, pues se recibió una carta del profeta Elías, el rey de Israel recibió una carta del profeta Elías, lo cual significa que Elías estaba en algún otro lugar de la tierra. Por lo tanto, el profeta Elías no fue llevado al cielo donde mora Dios. No existe, de modo, ninguna contradicción. Y vamos al argumento número 40, el referente al Hijo del Hombre. Mirad, en el Evangelio leemos que Jesús se hacía llamar a sí mismo el Hijo del Hombre. O lo que es lo mismo, un hombre. Eso es lo que significa la expresión el Hijo del Hombre, un hombre. Ya que Jesús, cuando estaba en la tierra, pues era realmente un hombre. Así lo dijo Pablo en Filipenses 2:6. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Ahora bien, hermanos, mirad, en Números, capítulo 23, verso 19, leemos que Yahvé no es hombre ni hijo de hombre. Pues bien, los judíos anticristo ven en esto una contradicción bíblica, una contradicción que realmente no existe. Jesús era un hombre porque el Verbo divino se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, como leemos en Juan 1, verso 14. Sin embargo, el Dios supremo, el Yahvé Padre, no es un hombre, sino el Dios supremo, pues el Yahvé Padre, el Dios Padre, jamás se hizo hombre, sino que fue el Verbo de Dios, quien se hizo hombre y habitó entre nosotros. Nunca dice el Evangelio que fuera el Dios Padre quien se hiciera hombre. Todos estos argumentos, hermanos, que esgrimen los judíos anticristo para insultar a Jesús o para rechazar el Nuevo Testamento, son, por lo tanto, totalmente falsos. Una persona que conozca bien la Biblia y la verdadera doctrina cristiana, pues lo puede refutar y los puede pulverizar fácilmente. Sin embargo, aquellos que ignoran las Sagradas Escrituras y desconocen la verdadera doctrina cristiana, pues son fácilmente engañados por estos falsos argumentos de la sinagoga de Satanás. Y esto es precisamente lo que está sucediendo en el mundo, donde estos judíos anticristo, que tienen gran poder en el mundo, gran poder económico, gran poder en los medios de comunicación que ellos controlan, pues están haciendo creer a millones de personas que estos judíos anticristo son nada más y nada menos que nuestros hermanos mayores en la fe. Fijaos qué horrorosa mentira satánica. Los judíos anticristo, hermanos, fueron los culpables del asesinato del Señor Jesús y los enemigos mortales de todos los cristianos verdaderos, como podemos ver en el Nuevo Testamento. Y por eso es que ellos tienen tanto interés, esta sinagoga de Satanás, evidentemente, ojo, no estoy hablando de los judíos que creen en Jesús. Ellos lo que tienen es un interés en destruir todos los libros cristianos, especialmente el Nuevo Testamento. Y si no pueden destruirlo físicamente, pues entonces lo intentan destruir intentando encontrar supuestas contradicciones en el Nuevo Testamento para que los cristianos perdamos la confianza en este documento principal de los cristianos, que es el Nuevo Testamento. Y vamos al argumento número 41, el referente a la hija de Jairo. Mira, cuando Jesús se encontró con Jairo, su hija había muerto o estaba agonizando. Fijaos, en Mateo capítulo 9, verso 18, Jairo le dijo: mi hija acaba de morir. Pero en Marcos 5, 23, Jairo le dijo: mi hija está agonizando. ¿Cuál es la respuesta que podemos dar a este argumento? Pues bien sencilla. Mirad, entre Marcos 9, 18, Mateo 9, 18 y Marcos 5, 23, no existe ninguna contradicción. Marcos dijo que Jairo había dicho que su hija estaba agonizando. Y Mateo dijo que Jairo dijo que su hija acababa de morir. Por lo tanto, lo que sucedió es que al principio Jairo fue al Mesías diciendo que su hija estaba agonizando. Y seguidamente le dieron la noticia que había muerto. Por lo tanto, uniendo las dos narraciones evangélicas, obtenemos el relato completo. Jairo le dijo a Jesús que su hija estaba agonizando y seguidamente le dijo que había muerto, porque alguien pues le debió comunicar a Jairo seguramente que su hija acababa de morir. Y ya para terminar vamos a irnos al argumento número 42 para terminar ya este estudio, este ciclo, y es sobre el décimo discípulo de Jesús. ¿Cuál es el nombre del décimo discípulo de Jesús de una lista de 12 apóstoles? ¿Era Tadeo? Como leemos en Mateo 10:3 y Marcos 3:18, ¿o era Simón? Como leemos en Lucas 6:15. ¿Cuál es la respuesta que podemos dar a este argumento? Pues bien sencilla. Mira, Mateo y Lucas no se contradijeron cuando dijeron los nombres de los 12 apóstoles. Sencillamente Mateo y Marcos dieron un orden de los nombres de los apóstoles diferente al dado por Lucas. Es decir, Mateo y Marcos pusieron a Simón en el número 11 del orden y Lucas puso a Simón en el número 10. Por lo tanto, la pregunta ya en sí es falsa y capciosa, ya que Mateo, Marcos y Lucas coincidieron totalmente en el nombre de los 12 apóstoles, pero Lucas dio el orden de los apóstoles de forma diferente a Mateo y Marcos. Bien, pues ya hemos terminado el estudio este de los 42. Hay más argumentos, hay más supuestas contradicciones en el Nuevo Testamento que ya pues iremos analizando otro día y que irán añadiendo a este documento. Y ya otro día pues seguiremos con este asunto. Pero de momento dejamos hasta aquí el análisis de estos 42 supuestas contradicciones de las Sagradas Escrituras. Y también vosotros, si encontráis más supuestas contradicciones, pues me las comunicáis, me las enviáis por correo y ya pues las analizaremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Bien, hermanos, pues ya podéis activar los micrófonos si queréis aportar algo sobre este tema, sobre cualquier otro tema, ya tenéis la palabra.
Amigo mío, que no sé dónde encontró información ni de quién la encontró, que hablaba de que del Dios del Antiguo Testamento. Él dice que cree en el Dios del Nuevo Testamento, pero no el del Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento era un Dios muy cruel. Y entonces, como, o sea, me lo dijo así varias veces, me mandó incluso información por mail y todo eso, de lo que yo decidí responderle a eso, ¿no? Y bueno, hizo un escrito que se lo mandé y tal. Y bueno, pues ya que estamos hablando de contradicciones de la Biblia, pues me gustaría poder exponer también ese un poco ese escrito que le mandé a él, con argumentos de la Biblia para demostrar que eso no es así. Y bueno, es un poquito lo que había pensado, ¿no? Uh-huh. Es un escrito que va a complementar muy bien.
Envíamelo a mi correo. Envíamelo también. Si tienes algún documento de tu iglesia, de los Testigos de Jehová, sobre aparentes contradicciones de la Biblia, y especialmente sobre una que es sobre las genealogías de Jesús, de Mateo y de Lucas. Si tú tienes algún escrito de tu organización sobre este punto, sobre ese tema, a ver si me lo puedes enviar a mi correo, que me interesa.
Ah, vale, vale.
No, sobre las genealogías de Jesús. Si tienes algún artículo, pues no sé, pues que se lo tiene de alguna revista, de la Atalaya, o lo que sea, sobre ese asunto, en concreto sobre las genealogías de Jesús, que dicen que, bueno, vale. Yo he dado una explicación que es la que yo creo que es la correcta, pero me podría equivocar yo en esa, a ver, en esa, se ha caído Antonio, en esa interpretación que he dado yo sobre las genealogías de Jesús podría ser errónea, entonces quiero conocer otra, sé que hay una por ahí de los Testigos de Jehová y me interesa, a ver si la encuentras tú y me la envías.
Vale. De todas maneras, el escrito que te estoy diciendo es cosecha mía, ¿eh? Igual que el estudio, sí que el otro estudio que voy a hacer. Eso es cosecha mía, o sea, te digo. Creo que va a estar bastante bien, que os va a gustar también. Además, tiene un fundamento muy importante para el resto de. Para otro estudio que voy a hacer. Y tiene un apoyo muy importante que yo lo quería dar. Incluso antes de explicar lo de la religión verdadera, pues tenía ese interés en hacer un estudio más light, motivador, y que diese unos argumentos más de peso para que la gente, incluso a la gente que no sea, con unos argumentos fuertes y todo eso, y motivadores. Y este estudio pues es un poquito, también complementa bastante bien, está todo bastante bien compaginado, ¿no? Para demostrarle que el Dios del Antiguo Testamento no es un, realmente no es un Dios cruel, y que la Biblia sí es la palabra de Dios, porque incluso decía que la Biblia que bueno, que eso era una cosa que habían escrito ahí, en fin, ponía un poco en tela de juicio también si la Biblia era la palabra de Dios o no, ¿no? Entonces yo le mandé un escrito y a partir de entonces cambió radicalmente de actitud. Nunca más me volvió a decir eso. Ahora no sé, parece que cambió hasta de tono, de forma de hablar inglés, dentro, ¿eh? Porque me habla de otra manera completamente diferente. Ya nunca más me volvió a decir lo que decía, y que yo sepa, no se lo volvió a decir a nadie más.
Pues
Incluso decía gente.
sería bueno que ese estudio lo compartieras aquí el próximo día. Si quieres, el próximo día, en el próximo estudio bíblico, lo podrías exponer, lo podrías compartir aquí. Envi.
Sí, por eso
¿Qué te parece?
sí.
¿Lo podrías hacer el próximo día?
Bien.
Dentro
El próximo
de.
control.
A ver, yo, según el calendario, yo voy a liberar 4 días. Voy a estar 4 días librando, pues sería dentro de 5 días. Dentro de 5 días.
Vale.
Entonces dentro de
No hay
5 días
problema, yo lo.
prepáralo tal bien y dentro de 5 días pues lo compartes con nosotros. Yo creo que sería edificante, yo creo.
Sí, o sea, yo no voy a hacer referencia ya nada a él, o sea, sencillamente voy a quitar lo que no, para que no parezca. Además, se lo dije a él, dije, esto que te escribí a ti lo voy a publicar también. Lo que pasa, claro, y no voy a hacer referencia a nada, o sea, lo sabéis vosotros como anécdota, que fue a través de una, o sea, a raíz de una discusión de ese tipo, pero nada más, o sea, yo lo voy a dar de una manera que no, o sea, que nadie, que no muestre ese lado, ¿no sabes?
Bien, pues el próximo día entonces lo compartes con nosotros.
No, quería comentar un poco que en estos pocos últimos meses que yo estoy aquí reunidos con ustedes, me siento muy bien, o sea, muy cómodo, y me resulta muy sanador todo esto como alimento espiritual, ¿no? Hablando. Yo estoy un poco más especializado y entendido en lo que es la alimentación, la actividad física, como sanidad al cuerpo, y esto me resulta como paralelismo muy sanador para el espíritu. Es muy interesante todo esto de las aparentes contradicciones que se estuvo dando y a veces me pongo a leer la palabra y digo, ah, bueno, esto se lee de esta manera, se interpreta de otra manera y bueno, todo esto gracias a estos últimos tiempos, ¿no? Que estoy compartiendo con ustedes aquí en la sala. Y bueno, estuve mirando un poco más algunos textos vistos, que ahora les paso a leer en Ezequiel 34, del 1 al 5. Me parece que es un poco, bastante, hace mucho tiempo que está escrito, ¿no? Pero está un poco, bastante actual, ¿no? Por todas las cosas que están sucediendo, que dice, vino a mí palabra de Yahvé, yo ahora leo, porque entiendo de que Jehová no es la traducción correcta, vino a mí palabra de Yahvé diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Yahvé, el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordaba, degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni cubristeis la enferma. No vendasteis la perni quebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Es un poco lo que actualmente está sucediendo, creo, y nosotros, si bien no tenemos que justificar a las personas que están equivocadas, como bueno, como muchas personas piensan en lo que muchos estuvo hablando en estos últimos días sobre el pretribulacionismo, las tenemos que comprender, ¿no? Pero está bárbaro el aprendizaje que estamos teniendo a raíz de los debates que se están realizando. Y a mí me sucede un poco ahora último, yo me sentía un poco en esa situación, en lo que acabo de leerles, y ahora me siento en otra situación que dice en Mateo 9:36, Gracias, bueno, a estos últimos pocos meses que estoy aquí reunidos con ustedes. Y dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, hablando de Jesús. Y en Marcos 6, 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Yo saco en conclusión que más allá de la ignorancia que puedes llegar a ver en cuanto a un montón de estudios que se estuvo dando últimamente, especialmente este último, a mí nunca se me hubiera ocurrido empezar a ver tantas contradicciones y el tema de las traducciones erróneas, por ejemplo, más allá de que uno no tenga mucho conocimiento, si uno es honesto y está perdidamente enamorado de encontrar la verdad y perdidamente enamorado de Jesús, de Dios, de nuestro Padre Celestial, Él en algún momento nos abre la mente y nos va a dar toda la sabiduría necesaria para seguir sanándonos a través de su palabra. La palabra tiene poder. Y bueno, quería compartirles eso nada más. Y bueno, que sigamos adelante para seguir obteniendo victoria. Para mí, esto fue una gran victoria. Me siento muy sanado en un montón de cosas que yo tenía muy equivocadas. Así que bueno, quería compartirles eso porque a través de un poco lo que estuvieron hablando ayer, especialmente, me sentí muy identificado y bueno, también quería compartir cómo me sentía yo. Paso palabra.
Pues me alegro un montón, querido hermano Rodolfo. Me alegro un montón, de verdad, que te sientas edificado y te sientas a gusto. En el pasaje este que has leído de Ezequiel 34, quisiera resaltar unas cuantas frases que son muy, muy, muy importantes. Está hablando, sabemos que está hablando de los falsos pastores de Israel. Dice: coméis la grosura, versículo 3, coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Esto sabemos que se cumplió pues en el pueblo de Israel, y curiosamente pues se tiene también un cumplimiento en la cristiandad apóstata. Cristiandad apóstata también está llena de falsos pastores, pues que se han enseñoreado del rebaño, en muchos casos, como por ejemplo tenemos el falso pastor del papado, del papa, que se enseñoreó del rebaño, se enseñoreó de la iglesia católica, haciéndose pasar por jefe de la iglesia, por el vicario de Cristo en la tierra. También se han cumplido a lo largo de los siglos, pues en la cristiandad apóstata. Y en otros muchos pastores de otras sectas, donde se han enseñoreado del redil. No fortalecen a las débiles, no curan a la enferma, no vendan la perniquebrada, no vuelven al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, no buscan a la oveja perdida, sino que se han enseñoreado de ellos con dureza y con violencia. Y por eso es que hay tantos, porque andan errantes por falta de pastor y son presa entonces de las fieras del campo. Son presas pues del sistema mundial. Y son falsos pastores porque se apacientan a sí mismos. Son falsos pastores que, como dice el versículo 2, se apacientan a sí mismos. No apacientan realmente al rebaño, sino lo que hacen es comer de la grosura del rebaño. Se visten de la lana, intentan sacar la mayor cantidad de lana, de dinero posible, pues a las descerebradas ovejas, para que ellos pues puedan vivir a costa de ellas, pues en medio de lujos, en medio de lujos y sin embargo, pues no se preocupan realmente por el rebaño. Como podéis ver, se cumplió en el pueblo de Israel y también se cumple en el pueblo cristiano, en la cristiandad.
Hermano Tito, disculpa,
Sí.
la hermana Joagnis y el hermano Luis están para ingresar a la sala, por favor.
Gracias, gracias, hermano Antonio. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más. Estabas comentando aquí, Antonio, el hermano Antonio, estás comentando aquí sobre el asunto este del rey. Yo es que tengo que leer bien el pasaje en casa y ya daré mi respuesta. Si quieres aportar algo sobre este asunto, hermano Antonio, pues tienes la palabra.
Gracias, hermano. Bueno, es el tema es acerca de la muerte del rey Saúl. La pregunta es, ¿quién mató al rey Saúl? Hay dos pasajes, Biblia, lo ven como una contradicción. Primero está el pasaje de Primera de Samuel, capítulo 31, versos 4 al 6, yo lo puse ahí en el chat hace un momento, donde aparentemente indica que Saúl mismo se mató, se arrojó sobre su espada. Y el pasaje siguiente, que es el primer capítulo de Segunda de Samuel, Segunda de Samuel, capítulo 1, versos 1 al 16, aparentemente es un amalecita quien informa a David, el siguiente rey de Israel, le informa acerca de la muerte de Saúl y del hijo de Saúl. Entonces, los enemigos de la Biblia ven en esto una contradicción. Sin embargo, al estudiar detalladamente estos dos pasajes, que sería el último capítulo de Primera de Samuel, y unido con el primer capítulo de Segunda de Samuel, vemos que no hay ninguna contradicción, porque el Amalecita dijo una. Y esto lo podemos ver para no leer todo el pasaje, que ya noté ahí. Leemos solamente y voy a leer el verso, Primera de Samuel, capítulo 1, verso 16, donde David le responde al Amalecita, le dice: Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: Yo maté al ungido de Jehová. Por haber dicho una mentira, porque en realidad el Amalecita no había asesinado a Saúl, sino que la escritura dice que Saúl mismo se arrojó sobre su espada, y por este Amalecita en Primera de Samuel miente, y por esa mentira David lo castiga. Vino sobre él. Así que la respuesta correcta sería a todo este tema de quién mató a Saúl, es que Saúl mismo él se tiró sobre su espada, se suicidó. Así que también Segunda de Samuel, capítulo 4, verso 10, dice lo siguiente: que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí, Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo le prendí y le maté en Siclag, en pago de esa nueva, de esa noticia. Bueno, al leerlo con detención, ahí nos damos cuenta que no hay ninguna contradicción, como los enemigos de la Biblia pretenden hacer creer. Y la respuesta sería lo que dice Primera de Samuel, el último capítulo de Primera de Samuel, que es el capítulo 31, que Saúl mismo se suicidó. Y el Amalecita, el que vemos en Primera de Samuel capítulo 1, él mintió ante David y que de esa forma quería congraciarse con David, pero le salió, como se diría, el tiro por la culata, porque por mentir, y además una tremenda mentira que le dijo a David, y David al final lo mata, porque David tenía mucho respeto por la vida del rey, aunque tenían bastante diferencias entre David y Saúl. Sin embargo, David respetaba el ungimiento que había tenido Saúl. Eso es todo, hermano. Paso palabra.
Muy bien, muchas gracias, hermano Antonio. Pues estoy totalmente de acuerdo. Le costó muy cara la mentira a la malecita y por eso el rey David ordenó su muerte. Efectivamente, muy bien lo has explicado. Se suicidó el rey Y así fue la historia, efectivamente. Ese argumento lo tengo que añadir, lo voy a añadir al documento para aumentarlo, porque es muy, muy bueno.
Bueno, Tito.
Sí, hermano Jairo, hola, dime, hermano.
¿Qué tal, hermano?
Bien, bien, gracias a Dios, aquí estamos. Tú dirás.
Tengo un poquito de duda. No es que esté en contra de lo que está diciendo hermano Antonio, pero me parece que lo que le dijo David a la malecita es de que por haber hecho lo que hizo fue que lo iba a matar. No veo yo por ningún lado donde se sugiera que la malecita haya mentido, sino que para mí que lo que molestó realmente al rey David fue el que él haya dicho que lo mató. No veo yo si es una mentira o no, sino que yo a lo que creo que se refería David es al hecho de haberlo matado, no al hecho de haber mentido. No sé si estoy equivocado, por favor, corríjame si estoy equivocado.
Yo creo que realmente mintió. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha explicado el hermano Antonio. De todas formas, yo voy a estudiar atentamente estos dos pasajes y al próximo día, pues, os voy a dar mi opinión. Entonces los tengo que leer atentamente en mi casa y entonces daré mi opinión. Pero estoy de acuerdo con lo que ha dicho el hermano Antonio. Yo creo que la malecita mintió y sus propias palabras le condenaron a la malecita. Entonces, por eso David ordenó su muerte. De todas formas, voy a estudiar más profundamente ese texto, más tranquilamente, y cuando lo hayas leído, lo hayas estudiado, pues daré mi opinión.
Hermano Tito, siguiendo con este tema de Saúl, ya que el hermano Jairo ha hecho un muy buen comentario, debemos destacar que Primera de Samuel, capítulo 31, allí indica claramente el momento de la muerte de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 30, verso 26. Ahora, si nosotros analizamos quién escribió Primera de Samuel, no tenemos seguridad. Los eruditos en la escritura no hay seguridad. Dicen, ellos prefieren decir que en Primera de Samuel, el libro de Primera de Samuel y Segunda de Samuel, según los eruditos en la escritura, dicen que es de autor desconocido. Sin embargo, Primera de Samuel, capítulo 31, relata con lujo de detalles la muerte de Saúl. Y en Primera de Samuel, cuando uno analiza bien el por qué este amalecita le dice esa versión a David, tenemos que analizar por qué, cuál es el motivo que el amalecita dice esa versión. Y es fácil descubrir el motivo. El motivo era, quería congraciarse con David. ¿Por qué? Porque recordemos que entre David y Saúl había un gran problema, ¿cierto? Ya sabemos que el rey Saúl andaba persiguiendo para matar a David. Sin embargo, David tenía bastante respeto a pesar de esa persecución que le daba Saúl. David tenía un sumo respeto por David, y quienes sepan la historia y quienes no, bueno, podemos resumir que David lo tuvo allí al lado de él, con toda la oportunidad para matarlo en dos oportunidades. Sin embargo, no lo hizo. Respetó que Saúl había sido ungido por Dios, aunque sabemos que Saúl era un bandido, llamémoslo así. Sin embargo, David respetó esa unción y no quiso levantar su mano en contra decía, en contra del ungido de Dios. A pesar que ya estaba desechado por Dios, sin embargo, David mantenía un respeto máximo por Saúl. Entonces, este amalecita, sabiendo de esa situación que entre David y Saúl no había buena amistad, llamémoslo así, entonces, cuando muere Saúl, que Primera de Samuel capítulo 31 dice que declara que se arroja sobre su espada, o sea, se suicidó. Entonces ahora él aprovecha esta oportunidad para tratar de congraciarse, de ponerse en buena amistad con David. Y pensando que David, le iba a aplaudir y tal vez le iba a dar un puesto de, en eminencia. Entonces, bajo esa circunstancia, pensando en toda esa situación, viene el Amalecita y le cuenta este cuento, esta historia fantasiosa a David, teniendo en mente que David seguramente lo iba a aplaudir. Y David lo mata no por la mentira, sino que David creyó en un principio, creyó que el Amalecita realmente había matado, había dado muerte a Saúl, y fue por eso que lo mató. Pero si uno lee con detención todos los pasajes que yo he citado, y además lee el capítulo 4 también, o segunda de Samuel hasta el capítulo 4, ahí nos damos cuenta que la intención de este Amalecita era congraciarse con David, y por eso es que inventó esa mentira que al final terminó muerto por David. O sea, por la mentira David fue muerto. Ahora, David, lo que se refleja en el primer capítulo, David hasta ese momento no supo que era una mentira. O sea, David creyó realmente que este Amalecita había dado muerte a Saúl. Entonces David mata al Amalecita justamente por eso, pensando que realmente este Amalecita había dado muerte a Saúl. Entonces, pero es muy interesante, pero más que nada yo quería decirle que los enemigos de la Biblia ven en esto una contradicción, porque en 1 Samuel dice que Saúl se suicidó y en 2 Samuel dice que el Amalecita le mató. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál de los dos textos es realidad? Yo opino, y de acuerdo a todo el texto de 1 Samuel y 2 Samuel específicamente, yo puedo ver que aquí no hay ninguna contradicción, y la versión sería que Saúl se suicidó y el Amalecita mintió, y por eso después David lo mató. Pero de todas formas podemos seguir estudiándolo y analizando este punto. Paso palabra.
Iba a decir que me parece excelente la explicación que dio el hermano Antonio.
Sí, efectivamente.
Dado que David había tenido la oportunidad en varias ocasiones de darle muerte a Saúl y no quiso matarlo, aunque tuvo la oportunidad. Entonces eso demuestra que él sentía un gran respeto por él y sabía que era un enviado de Yahvé. Entonces, al conocer, digamos, a la persona que estaba diciendo que lo había matado, eso era como una ofensa, porque como que dijo, si yo no lo quise matar, ¿cómo tú lo vas a venir a matar? Entonces, eso fue lo que ha de haber molestado más a Saúl, y el hermano Antonio tiene mucha razón con eso de que el Amalecita quería congraciarse con David. No, me parece muy muy buena explicación, hermano Antonio, muchas gracias.
La explicación que ha dado nuestro querido hermano Antonio es absolutamente correcta, es la misma explicación que da el gran comentario bíblico el Jamison, Fawcett y Brown, que tengo aquí delante de la enciclopedia bíblica electrónica, la Edgeworth, y que dice lo siguiente. Mira, lo voy a leer, lo que dice este comentario bíblico, que es prácticamente lo mismo que ha explicado nuestro hermano Antonio. Dice lo siguiente: vino uno del campo de Saúl. Como en el relato de la muerte de Saúl, dado en el último capítulo del primer libro, es inspirado, debe ser considerado verdadero. Y el relato de la Amalecita como una ficción inventada por él mismo para congraciarse con el rey David, el supuesto sucesor al trono. La pregunta de David, ¿qué ha acontecido?, demuestra el gran interés que David tenía en la guerra, interés que nacía de sus sentimientos de alto y generoso patriotismo y no de la ambición. Sin embargo, bien, ya está aquí un momentito, que se acaba de ir un profesor. Bien, pues sigo leyendo. Dice, sin embargo, juzgando el Amalecita que David estuviese animado por algún principio egoísta, inventó un cuento improbable e inconsecuente por medio del cual creía que conseguiría una recompensa. Habiendo visto el acto suicida de Saúl, pensó el amalecita utilizarlo para su provecho y sufrió el castigo de su cálculo equivocado, que como sabemos fue la muerte. Es prácticamente el mismo razonamiento, el mismo argumento que ha dado el hermano Antonio, y así es como lo dice este gran comentario bíblico, el Jamison, Fawcett y Brown, que bueno, podréis encontrar en la Enciclopedia Bíblica Electrónica.
Queríamos saber que se nos olvidó de los detalles eso para encontrar, por ejemplo, escribes ahí en la computadora el tema, cualquier tema que quieras buscar en la Biblia y para encontrarlo rápidamente, hermano.
Y te da el versículo y el capítulo. ¿Qué programa es ese?
Bueno, el SLS Word, la Enciclopedia Bíblica Electrónica, no sé si no la bajasteis vosotros, hermanos, no. Georgina y Rafael. Pues esperad, os voy a dar el enlace para que lo bajéis, es la SWORD. Bien, esa es la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la SWORD, que podréis bajar. Y vienen ahí también una serie de comentarios bíblicos, como este que he dicho, el de Jaumensen, Fawcett, es un gran comentario bíblico. Y ya os explicaré, una vez que lo bajéis y tengáis instalado el programa, pues ya os explicaré cómo utilizarlo, el buscador, cómo buscar en los comentarios, en los diferentes comentarios bíblicos. Es muy bueno, es una herramienta muy buena para hacer estudios bíblicos. El que no lo tenga, la enciclopedia esta bíblica electrónica, pues recomiendo que la baje. Es una magnífica herramienta para que hagáis estudios de las Sagradas Escrituras.
Bueno, también hay los enemigos de la palabra de Dios pretenden usar el texto de Génesis, capítulo 2, verso 17, donde la palabra de Dios dice que, y bueno, ellos lo utilizan como una pregunta. Voy a hacer la pregunta primero. Ellos dicen, ¿Adán realmente iba a morir el mismo día que comiera el fruto del árbol prohibido? De acuerdo a Génesis capítulo 2, verso 17, la respuesta es sí. El mismo día que comiera del fruto del árbol prohibido, iba a morir. Sin embargo, Adán no murió ese día, sino que vivió muchos años más, y Génesis capítulo 5, verso 5, dice que Adán vivió 930 años. Entonces los enemigos de la Biblia dicen que allí hay una gran contradicción, porque como en Génesis 2, capítulo 2, verso 17, dice que ese mismo día que comiera del fruto prohibido, iba a morir. Sin embargo, no murió. Nosotros, como cristianos, sabemos que existe una muerte física, pero también una muerte espiritual, una separación de Dios. Y lo que hubo allí, lo que se produce en estos textos, no es ninguna contradicción. Por supuesto, para el que desconoce la escritura y el que desconoce el lenguaje bíblico, aparentemente hay una contradicción. Pero nosotros entendemos que cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios, lo que hubo fue una separación, una muerte espiritual, una separación entre Dios y esos seres humanos. Físicamente Adán siguió viviendo muchos años más, pero la separación de esa relación hermosa que había entre Dios y ellos fue rota. Entonces eso es lo que se conoce en Génesis capítulo 2, verso 17 como muerte. Es una separación de la relación preciosa que debieron haber tenido Dios y esos seres humanos. Entonces no hay ninguna contradicción, no hay contradicción. Simplemente una cosa es una muerte, una separación de la relación entre Dios y los hombres, y lo otro es la muerte física, que Adán vino a morir físicamente después de muchísimos años más. Eso lo presentan los enemigos de Dios, los enemigos de la Biblia, como una supuesta contradicción, que ya sabemos no es ninguna contradicción. Paso palabra, hermano.
Así es, hermano Antonio. Y bueno, yo quisiera añadir aquí que efectivamente, ya lo dice el Nuevo Testamento, muertos en vuestros delitos y pecados, habiendo estado muertos en vuestros delitos y pecados, pues fuisteis revividos. En el momento que hemos creído en Cristo, pues hemos resucitado espiritualmente, hemos resucitado juntamente con Él. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, efectivamente, como bien has dicho, hermano Antonio, es una muerte espiritual, lo que vino ese día, el día que desobedecieron a Dios, pues ciertamente murieron en sus pecados y delitos, ¿eh? Fue esa muerte espiritual la que vino sobre ellos. Y comenzó también un proceso de muerte. La muerte es un proceso, comenzaron entonces poco a poco a envejecer, hasta que pues murieron físicamente, ya murieron definitivamente. Entonces comenzó un proceso de muerte. El día que ellos pecaron, que desobedecieron a Dios, murieron espiritualmente, murieron en sus delitos y pecados, y además comenzó el proceso de muerte. Ciertamente morirás, lo que significa es que ciertamente comenzarás a morir. Comenzó ese proceso de muerte ese mismo día que ellos pecaron, y luego cuando llegaron pues a los 900 y pico años, Adán, pues como dice el Génesis, murió. Ya murió definitivamente. Y volvió al polvo de la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Es decir, Adán dejó de existir sencillamente. Por lo tanto, efectivamente, no hay ninguna contradicción. Lo que enseña este texto es que el día que comieron del árbol del conocimiento, del bien y del mal, pues murieron. Murieron en sus pecados y delitos. Y también comenzó el proceso de muerte, el proceso de muerte física. Comenzó ese mismo día, comenzaron a envejecer. Adán y Eva comenzaron a envejecer justamente el día que desobedecieron a Dios, que tomaron de ese fruto prohibido. Comenzó el proceso de muerte.
Eso es lo que ocurre también cuando la persona que está en los caminos de Dios después se aparta, muere ante los ojos de Dios, esa persona está muerta.
Sí, todos los que están apartados de Dios, efectivamente están muertos en sus pecados y delitos. Hay un pasaje, vamos a leerlo. Mira, voy a buscar el pasaje y lo voy a leer porque es muy importante, ¿eh? En referencia a este texto del Génesis que ha mencionado Antonio, vamos a leer, o voy a buscar el pasaje y vamos a leerlo.
Hermano, de esta forma podemos mirar esto aquí. Un matrimonio cristiano, los dos. Uno se apartó de la religión, se fue para el mundo, se puso completamente fuera de los caminos de Dios. Esa persona se divorcia a causa de ese motivo. Ella puede volver a casarse porque ante los ojos de Dios ya está muerto. Es como que estuviera viuda ella.
Pues sí, yo así lo veo. Pero bueno, es otro tema diferente, hermana. Esto ya lo hablaremos en otro momento.
Paso palabra.
Gracias, hermana. Sí, es un tema diferente. Esto ya lo comentaremos en otro momento, hermana Georgina. De momento lo que vamos a ver es sobre el asunto de la muerte espiritual. Unos pasajes que quería leeros a vosotros, que son los siguientes. Mira, vamos a ir a Efesios capítulo 2, verso 1, y que dice así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por lo tanto, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la muerte que cayó sobre Adán el día que tomaron del fruto, de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue esa muerte en sus delitos y pecados. El otro pasaje es también Efesios, capítulo 2, vamos al verso 5. Más adelante dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y ahora el otro pasaje es Colosenses 2:13, que dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Por lo tanto, hay una muerte, que es la muerte esta espiritual, muertos en nuestros delitos y pecados, y esa es la muerte que cayó sobre Adán, que cayeron sobre Adán y Eva el día que pecaron. El día que pequéis, ciertamente moriréis. Comenzaron a morir, murieron espiritualmente, y también comenzó el proceso de la muerte física. Comenzó a partir de ese día. El proceso de muerte fue lento, porque en esa época los seres humanos vivían centenares de años, pero ya comenzó, en ese momento comenzó la degeneración física del ser humano. Comenzaron a morir, comenzaron a morir lentamente, hasta que ya llegó el tiempo en que volvieran al polvo de la tierra. Pero el proceso de muerte ya comenzó ese día, y también cayó la muerte espiritual. Esa muerte espiritual en sus delitos y pecados vino ese mismo día. Por lo tanto, efectivamente, no hay absolutamente ninguna contradicción en ese pasaje. Ese argumento que da la sinagoga de Satanás, pues es un argumento absolutamente falso, que demuestra la gran ignorancia teológica, la gran ignorancia bíblica de todas esas personas que suelen dar ese argumento.
Bueno, yo quisiera hacer una pregunta, quizás si se puede responder en esta oportunidad o otro día, ya que estamos viendo aparentes contradicciones. Tengo en el libro de Génesis, el capítulo 46, voy a leer el versículo 26 y 27, dice así: todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedente de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66, y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, dos personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Primero habla un número de 66 y después 70. Esto es en Génesis. Y después tenemos en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 14, dice: Y enviando que José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Entonces, aparentemente tengo tres cifras, 66, 70 y luego en Hechos 75. Entonces, simplemente no sé si se pueda hablar ahora o en otra oportunidad para saber entonces cuántas personas entraron a Egipto. Esa es mi pregunta, hermano Tito.
Pues gracias, hermana Angélica. Gracias, hermana Angélica. Yo realmente es la primera vez que oigo esa aparente contradicción. Gracias por haberla dicho. Y la lupa es que la tengo que leer más atentamente. Tengo que mirarla, tengo que leer los pasajes bíblicos bien y leer por ahí algún que otro comentario bíblico. Y ya cuando tenga una respuesta, pues la daré, hermana. Pero me alegro que hayas dicho esos pasajes, pues para no la primera vez que la oigo. Ya lo miraré. Y ya cuando tenga una respuesta, pues la comentaré, la compartiré, hermana. Ahora de momento, pues no.
Ok, gracias, hermano Tito, gracias.
De nada. Voy a tomar nota de esta aparente contradicción y ya el próximo día os doy una respuesta.
O sea que de hoy nos escuchamos hasta el domingo en el debate, hermano.
No, en la próxima reunión la tenemos hoy que estamos. Hoy es jueves. Voy a liberar yo, sí, jueves, viernes, sábado, domingo.
Hoy es miércoles, hermano.
Sí, pero aquí en España ya jueves. Vamos a ver, aquí en el estoy mirando yo, el domingo yo no trabajaba, yo libraba, es decir, no teníamos charla. Pero como el domingo va a ser la tercera parte del debate con el hermano Ramón Cavazos, entonces bueno, voy a hacer una sesión, vamos a tener el debate el domingo, yo lo daré desde mi casa, entonces sí, el domingo sí que va a haber debate. Aunque yo no trabaje, pero bueno, voy a conectarme en mi casa y tendremos el debate con el hermano Ramón.
Hermano Tito, voy a aprovechar para decirte que posiblemente en unos días no voy a poder estar aquí con vosotros. Intentaré bajarme las charlas y enterarme de todo lo que se habla aquí, pero bueno, he tenido suerte y me han contratado por unos días este mes como vigilante aquí en Valencia y bueno, hay que aprovechar, hermano.
Pues me alegro, querido hermano Miguel, me alegro que te han contratado de vigilante, porque ya sabes cómo está, la verdad, está la cosa, se está poniendo mal en este asunto. Pues gracias, hermano. Entonces, pues cuando puedas, pues ya sabes, aquí estaremos, entra cuando quieras. Y ya sabes, pues te puedes bajar también las charlas, o sea que...
Igualmente, hermano, pero ya sabes cómo va esto. Yo pues, no puedo entrar a estas horas porque es a la hora que empezáis la charla es la hora que me tengo que acostar yo para poderme levantar a las 5:30 de la mañana. Entonces no, me es imposible. Yo también os echaré de menos, hermano, pero bueno, no hay más remedio, hay que... intentar seguir sacando las habichuelas mientras se pueda.
Así es, hermano Miguel.
Bueno, hermano, solamente recordar que estamos constantemente los creyentes en Dios, los creyentes en la palabra de Dios, estamos siendo atacados por los enemigos de Dios, los enemigos de la cristiandad, los enemigos de la palabra de Dios y podemos ser bombardeados a través de internet, especialmente en estos últimos tiempos. Hay unos personajes que tratan de ingresar a mucha cantidad de páginas con las supuestas contradicciones bíblicas. Por eso creo que es excelente lo que la idea que el hermano Tito ha tenido de poder ir aclarando estas supuestas contradicciones y darnos cuenta de que en realidad no son ninguna contradicción. Ya hemos estudiado ya 40 y algo contradicciones supuestas y ninguna de ellas es contradicción. Así que demos gracias a Dios porque de verdad, como decía el hermano Rodolfo, esto es una tremenda bendición para nosotros, el poder percatarnos de la verdad, y va confirmando Dios en nuestras vidas que la verdad es esta, la que estamos viviendo ahora, que en la palabra de Dios no hay contradicciones. Hay mala lectura, puede haber, hay una falta de conocimiento bíblico, hay una falta de entendimiento, pero contradicción no hay. Y nosotros como creyentes, hermanos, yo animo a cada uno de ustedes a que tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, que la palabra de Dios es justamente eso, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y nosotros debemos poner todo nuestro empeño, nuestro esfuerzo para... Si hay alguna contradicción supuesta, nosotros buscar y estudiar, profundizar en el tema para verificar que no es ninguna contradicción. Bueno, me están pidiendo que oremos para ser despedidos.
Así es, hermano Antonio. Así que... Despídenos ya en oración, hermano. Y ya el domingo que viene tendremos el debate con el hermano Ramón. No estaba previsto porque en el calendario de charlas lo tenía como libre.
Bueno, oramos a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, Padre Celestial, Padre Bueno, Dios Todopoderoso, te adoramos, bendecimos, Padre, te exaltamos y reconocemos que tú eres nuestro Dios. Padre, reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, como tu Hijo, quien es nuestro Salvador. Gracias, Padre Celestial, por todo el privilegio que nos otorgas en esta tarde de reunirnos junto con nuestros hermanos y poder seguir compartiendo y estudiando y ejercitando nuestra fe al escudriñar tu palabra y al ser edificados por ella. Gracias, Padre Celestial. Gracias por todo tu amor hacia cada uno de nosotros. Gracias por el tiempo que nos permites tener reunidos en esta congregación, tu congregación, Padre, Congregación Cristiana Bíblica Cibernética. Padre Santo, pedimos tu bendición para cada uno de nuestros hermanos, aquellos hermanos que ya se han tenido que retirar, sé con ellos, bendiciéndoles, guardándoles, protegiéndoles. Y, Señor, si hay alguno de ellos, si hay alguno de nuestros hermanos que estén escuchando esta charla en la grabación, hay algún hermano aquí en la sala que esté pasando por alguna necesidad, pedimos tu misericordia, pedimos que tu bendición sea con ellos, Señor. Suple nuestras necesidades. Señor, estamos viviendo en tiempos un tanto difíciles, dificultades laborales, dificultades económicas. Señor, pedimos humildemente, suple nuestras necesidades. Por misericordia, entendemos que tú lo puedes hacer. Todo es posible para ti, querido Padre. Como hijos tuyos, nos humillamos en este momento y rogamos a ti, Señor, humildemente, que suplas la necesidad de nuestros hermanos. Hay hermanos que necesitan una fuente de trabajo. Abre esa oportunidad de trabajo. Suple las necesidades para la mantención de ellos y de ellos y de sus familiares. Gracias, Padre. Gracias. Señor, asimismo pedimos por nuestros hermanos que están enfermos. Señor, entre ellos, nuestro hermano Gerardo Duarte, nuestra hermana Clarita Liliana, pedimos que tú
tu sanidad, si es tu voluntad, sea en ellos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, y tu fortaleza para cada uno de nosotros en estos tiempos que ya estamos viviendo y los tiempos delicados que se avecinan. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a crecer en tu palabra, a aprovechar el tiempo al máximo. Señor, pon en cada uno de nuestros corazones el deseo de buscar de tu palabra, el deseo de aprender, el deseo de escuchar las charlas grabadas, el deseo de leer tu palabra y de ir aprendiendo, de ir creciendo cada día más. Estamos en tiempo, Señor, que ya no podemos perder el tiempo. No podemos perder el tiempo en otras cosas, Señor. Tal vez muchos años perdemos el tiempo en otras cosas, en distracciones, etc. Nosotros ahora no, Señor. Ahora necesitamos aprovechar, redimir el tiempo al máximo. Pon ese interés en cada uno de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Pon ese interés en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Tu cuidado, tu bendición sean con cada uno de nosotros. Y si es tu voluntad, Padre Celestial, el domingo próximo estaremos reunidos nuevamente. Señor, a pesar que son varios días que no vamos a poder estar reunidos entre nosotros como sala de charlas bíblicas, pero Señor, de tu presencia nunca debemos estar alejados. Tu presencia sea con cada uno de nosotros. Padre, y para este domingo próximo, donde hay debate con Ramón Cavazos, pedimos que tú, Padre, abras el entendimiento de Ramón. Señor, lo vemos tan afanado en esa falsa doctrina de un arrebatamiento secreto, de un rapto secreto. Padre, abre el entendimiento. Así como un día abriste nuestro entendimiento en tantos y tantos temas que estábamos tan confundidos, Padre. Pusiste en nuestro camino, Señor, a personas, a hijos tuyos, que comenzaron a enseñarnos directamente tu palabra, sin ataduras, sin ligaduras, sin malicia, sin falsa doctrina. Y te damos gracias, Señor, por el hermano Tito Martínez, porque le has usado y le estás usando en una forma bien, bien bonita con tanta gente, Señor, para abrir tu palabra, para que tu palabra, Señor, penetre en los corazones y en las mentes de cada uno de nosotros con la verdad, con la verdadera doctrina, con la sana doctrina que es tu palabra. Gracias, Padre, por todo tu amor. Bajo tu cuidado quedan nuestras vidas. Dale el descanso a nuestros hermanos que ya están por recostar, Señor. Y a los que nos quedan algunas horas, tu cuidado y tu bendición sea con cada uno de nosotros. Si vinieras, Padre, por alguno de nosotros, en estas horas próximas, en estos días, Señor, que estemos listos para ir a descansar, que estemos a cuentas contigo, Padre. Padre, yo pido que tú una bendición especial por cada uno de mis hermanos y que tú vayas limpiando nuestras vidas y que podamos estar en santidad, cada uno de nosotros, para estar listos en cada momento. Si te placiera a ti, si dentro de tu plan está el llevarnos a alguno de nosotros a descansar, a dormir, Padre, que estemos listos para ese momento. Y si es tu voluntad dejarnos aquí y pasar esta tribulación que ya pronto viene, ayúdanos a estar como valientes, preparados, Señor, para pasar ese periodo de prueba que viene sobre el mundo entero. Tu cuidado y tu bendición para cada uno de nosotros. Lo rogamos y lo pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Rey que pronto viene y al cual amamos sin haberle visto. Amén y amén.
Amén, así sea, querido hermano Antonio. Bien, queridos hermanos, pues gracias por haber estado aquí todos en esta congregación cristiana, bíblica y cibernética. Seguid creciendo la gracia en el conocimiento de Dios y paciencia y fe y victoria para todos. Porque lo final, lo que nos espera es la victoria hasta el final, los que perseveren hasta el fin. Gracias, hermano. Nos vemos el domingo que viene aquí en la sala, pues tendremos el debate con Ramoncito, con nuestro hermano Ramón, sobre el pretribulacionismo.
Tito.
Sí, Andy. Tito. Rápido, rápido.
¿Qué te quería decir? Yo la charla que día la doy. El lunes.
El domingo tengo el debate, pues El lunes. Sí, el lunes.
El lunes.
El lunes, claro. El lunes ya si quieres, pues comparte con nosotros el estudio bíblico. Bien, vale, pues gracias, hermanos. Gracias. Bien, hermanos, pues vale. Entonces hasta el domingo, hermanos. Nos vemos el próximo día. Que tengáis unos días buenos. Hasta el domingo, que es cuando nos veremos aquí de nuevo en esta congregación cibernética. Bueno, queridos hermanos, un oscuro santo a todos. Hasta mañana, digo hasta el próximo día, queridos hermanos. Gracias. Nos vemos, hermanos. Gracias y paz a todos.